Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en la 87.8 de FM y también en el 900 de Onda Media. También saludo si lo haces a través de nuestra web cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que puedes descargarte de manera totalmente gratuita en tu móvil. Como dicía anteriormente, hai apenas uns minutos, xa nos escoita o presidente en funcións da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, para falarnos dese pequeno documental sobre Xela Arias, que é a persoa homenaxeada no Día das Letras Galegas deste 2021. Moi boas tardes, Enrique.
Hola, boas tardes.
Coméntanos, Enrique, como xurdiu a idea de realizar estas pequenas pezas audiovisuais coa vida de Xela?
Pois foi un pouco a raíz da experiencia que tivemos o ano pasado, que nos colleu de pura sorpresa, como a todo o mundo, a pandemia, casi nas vísperas das Letras Galegas, en que nos impedía facer, bueno, todas as actividades presenciais que se fan sempre, e que tivemos que improvisar para celebrar a figura do ano pasado, que era Carballo Calero, como puidamos, a través das redes sociais, pero con moita improvisación. E xa decatámonos, foi moi efectivo aquela experiencia, porque nos decatamos do enorme impacto que estaba tendo aquilo, que as novas tecnologías nos permitían chegar a máis xente, máis diversa, en máis sitios distintos, non? Por todo o mundo, de feito. Entón, para este ano, independentemente xa da pandemia, decidimos que íamos facer un enfoque que tivese moi presente as novas tecnologías audiovisual e as redes sociais, coa fortuna de que a figura a que se dedica este ano as letras, Xela Arias, pois é unha figura que pola súa proximidade temporal, pola súa contemporaneidade, pola súa faceta artística moi interdisciplinar, pois se presta moito a esta difusión a través das redes, a través do audiovisual. Entón xa foi unha cosa máis programada, máis pensada, contando con colaboracións que foron moi importantes, porque hai xente nova que está facendo un mudo traballo, empresas que están facendo un mudo traballo. Tivemos a sorte, pois, pues, no caso, hai dúas iniciativas distintas, unhas que son un microespazo de un minuto, que son xente lendo un poema, ou falando brevemente de unha vocación dela, que son 30, e que se van a estar difundindo de mércores a luns, comenzamos esta semana, todo o 6 de maio, e logo que sería máis novidoso, que sería o que máis elaborado tamén, que é unha serie documental en 6 capítulos de aproximadamente 10 minutos, e aquí tivemos moitísima sorte de contar con unha guionista magnífica, María Yáñez, cunha productora que fez un gran traballo, Mira Me Mira, e logo colaboracións tanto para isto como para as micropezas, de xente que nos fixou música ou que nos traeu fondos musicais, como había entrevista a Margarida Marino, indiguesa.
Sí, desde logo, pois, a difusión audiovisual, sobre todo nos tempos que corren, é fundamental para dar a coñecer a figura de Xela. E máis alá destas pezas documentais, que outras actividades tedes previsto desde a Academia para promocionar precisamente o Día das Letras Galegas?
Sí, a ver, como dixen antes, as pezas van ser 6 capítulos que comezaron xa esta semana, van ser cada martes ata o 6 de maio. Logo hai estas 30 micropezas que están diariamente de mércores a luns, tamén ata o 6 de maio. Agora xa preparamos, ou xa presentamos, de feito, a Primavera das Letras, que é unha iniciativa tamén na web pensada especificamente, digamos, para o instrumentado máis novo, non? Para os centros de primaria, para o público infantil, porque teño que subliñar o papel importantísimo dos centros educativos e do profesorado no traballo sobre as letras galegas, que nos estamos facendo este esforzo de facilitar recursos didácticos novos, con novos soportes, e isto xa presentamos no Colegio de Sárdoma, no mes de marzo, foi no colegio no que la...
No que la
estudou, sí, no que la estudou. E logo temos, claro, ahora mesmo do que estamos enfocados, aparte de isto que se está saindo, na preparación do día 7 de maio, non? Do acto central das letras galegas, que estamos, claro, moi condicionados na espera de como van ser as circunstancias, que nos vai permitir facer desafortunada la desgraciada pandemia que estamos sufriendo.
Enrique Monteagudo, presidente en funciones da Real Academia Galega, graciñas por estar connosco en COPE Vigo.
Graciñas a vos.
Mediodía. COPE Vigo. Estar informado.
Seguimos en este segundo bloque de Mediodía COPE Vigo y lo vamos a hacer hablando de la actualidad municipal de nuestra ciudad. Y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde Abel Caballero, que ya nos escucha. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarle sobre la evolución de la pandemia en la ciudad, ya que después de una muy buena evolución en los primeros meses de 2021, nos deja datos algo negativos en los últimos días, ¿no, alcalde?
Sí, sí, preocupantes. Efectivamente, lo dices muy bien. Tuvimos un tiempo después de Navidad, pues por debajo de la mitad de otros lugares de Galicia, ¿no?, de otras grandes ciudades y la quinta parte de otras de España. Sin embargo, ahora tenemos unos datos ya no tan buenos. Estamos teniendo un crecimiento significativo y, por tanto, tenemos que adaptar nuestro propio comportamiento colectivo a que la pandemia está aquí. No es nada todavía sobre lo que tengamos que tener una gran preocupación, pero sí estar muy atentos y saber que hay que mantener todas las normas escrupulosamente, que no se puede bajar la guardia porque el virus es terriblemente contagioso y efectivamente estamos teniendo un momento malo. Pues anteayer habíamos subido 6.5 puntos por 100.000 a 14 días, y esto es una subida muy fuerte, ¿no? Así que mucha precaución, mucha cautela, no nos confiemos porque nos va la vida en ello.
Como decimos siempre, sentidiño. Y cambiando totalmente de asunto, alcalde, también quería preguntarle sobre la pasarela peatonal subterránea que va a conectar Navia y Coya, una actuación que forma parte del programa Vigo Vertical para hacer más accesible la ciudad, ¿no?
Sí, vamos a hacer una calle nueva, ¿no? Y es una calle que va bajo cota, pero que está abierta, que es a cielo abierto, porque aprovecharemos la gran rotonda para cubrirla de cristal, y después en esa conexión que irá desde Teixugueiras pues hasta la calle Covelo más o menos, y la zona del cementerio de Bouzas allí delante, ¿para conectar con qué? Para conectar con la zona de Colla Institutos, con la zona de Padre Xeixas y, por tanto, con la calle Florida, y al mismo tiempo con la avenida de Ricardo Mella. Y es lo que le falta a Navia. Navia no tiene conexión con el resto de la ciudad. Fue un disparate cómo se diseñó en la zona de Navia. ¿Y qué queremos? Pues queremos construir una calle nueva, con una plaza nueva, con lugares de encuentro, con pasarelas mecánicas, con un carril bici, con zona peatonal, con un lugar para estar y perfectamente conectada ya con el resto de la ciudad. Yo tengo una gran ilusión con esa obra, porque va a ser una de las grandes obras, una de las obras colosales que vamos a hacer en estos próximos años en la ciudad. Así que seguiremos trabajando porque Navia tiene que estar conectado. Pues imagínense la gente, los chicos y las chicas que están yendo a estudiar a los institutos de Colla, pues podrán ir por esta zona peatonal y cómoda y tranquila y humanizada, y sus padres estarán muy tranquilos cuando lo hagan así.
Y también en relación a Navia, ayer la conselleira Ángeles Vázquez, que estuvo en Vigo, pedía que el Concello aprobase cuanto antes un plan de urbanización de Sampaio de Navia para poder construir 1.600 viviendas de protección oficial. ¿Hay voluntad por parte del Concello para aprobar cuanto antes ese plan de urbanización?
Bueno, a mi pesar debo decir que por quien no hay voluntad es por la Xunta, porque lleva 12 años de retraso. 12 años. Esto tenía que estar hecho hace 12 años. Pero miren, es que ni siquiera tenemos el plan de urbanización en la mano en este momento. No nos lo entregaron aún. ¿Cómo nos pide celeridad si ellos retrasaron 12 años adrede y aún no nos lo entregaron? No, nosotros claro que vamos a ir a toda velocidad, pero los que llevan 12 años de retraso y aún no nos entregaron el plan de urbanización de la nueva zona de Navia es la Xunta de Galicia. Por tanto, yo creo que no se debe hacer política así, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a ir de la mano, pero miren, déjeme que le diga una cosa en tono coloquial. ¿Usted no cree que ayer tendría que estar la concejala de urbanismo en esa presentación pública? Nos piden celeridad, pero van ellos solos. Las cosas no funcionan así. Yo creo que esa es la forma vieja de hacer política. Pues mira, ayer seguramente tenía que estar allí la concejala y ya conocer al lado de la conselleira, ya no digo que estuviera yo, ¿verdad?
Le quería preguntar también, alcalde, sobre la ordenanza de terrazas que va a ser aprobada próximamente y está en estos momentos en exposición pública, ¿no?
Sí, muy importante. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos que todo el mundo viva en las calles de la ciudad. Y una parte de la vida en la ciudad, pues es la hostelería. Es tomar un café, es tomar una Coca-Cola, o que sea una cañita, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apoyar la hostelería en este momento tan difícil, dejándole que monten instalaciones rígidas, por tanto, con cobertura, para que puedan permanecer pues durante 2, 3, 4 años, lo que decida la ordenanza, y que lo puedan hacer gratuito, sin pagar nada.
Y ya por último quería preguntarle si ya ha recibido el SMS del Sergas para recibir la vacuna.
La verdad es que no, yo estoy en edad de que me lo envíen,
sí, por eso
pero no lo recibo. Bueno, ellos tienen que ir a su ritmo. Usted sabe que nosotros le damos todo el apoyo a la autoridad sanitaria en todo lo que necesiten. Nos tiene a su disposición todos los locales, todo lo que necesiten, aparcamientos, el apoyo de la policía, todo a disposición de la autoridad sanitaria para frenar la pandemia. Y yo, pues, cuando me llegue el SMS, iré allí a mi colita, haré cola y me vacunaré.
Abel Caballero, alcalde de Vigo, muchísimas gracias por estar con nosotros este mediodía en COPE Vigo.
Muchas gracias a vosotros, muy amables.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Cambiamos ahora totalmente de asunto y vamos a acercarnos a un mundo muy desconocido para la mayoría. Me refiero a las criptomonedas y también a los cazatesoros, algo que a priori parece que no tiene mucho que ver. Hablo de cazatesoros porque estos días varios vigueses se han acercado hasta Laxe, hasta Príncipe, donde nos encontramos, o a Bouzas, para cazar premios canjeables en la criptomoneda OVR. Y para explicarnos en qué consiste esta curiosa búsqueda de criptomonedas, tenemos ya con nosotros a Antonino Comesaña, que es el presidente de la Asociación Galega de Blockchain. Muy buenas tardes, Antonino.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, Antonino, quería preguntarte sobre qué o blockchain y también qué se considera que es una criptomoneda.
A ver, a tecnología blockchain naceu con Bitcoin en el año 2009. Era una tecnología que permitía la transmisión de dinero entre particulares, sin necesidades de una persona que estuviese en el medio. O sea, como si tú y yo quisiéramos hacer una transferencia, necesitaríamos un banco que ajustase sus balances en los dos lados, ¿no? Pues Bitcoin lo que permitió es que entre particulares se pudiese transmitir valor por Internet, ¿no? Entonces, una de las tecnologías que utiliza Bitcoin para hacer esto es blockchain. Después, surgieron otros proyectos como Ethereum, que escalaron este tipo de proyectos, ¿no? Y ahora hay un ecosistema que actualmente, por ejemplo, en CoinMarketCap hay casi 8.000 monedas cotizadas. O sea, es un ecosistema muy, 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 muy variado.
Es decir, que digamos que prescindides dos intermediarios, las entidades bancarias, puede haber un comercio libre, también a veces un poquillo oscuro, ¿no? Porque no hay ese control, esa intermediación de entidades bancarias también de autoridades.
O sea, a ver, eso es no principio, cuando nació, esa pseudo-anonimato, porque no hay un anonimato total, porque todo es trazable. Entonces, sabes, aunque ti tengas una cuenta pública y no esté con un nombre y apellidos, como al final hay una trazabilidad de si lo quieres convertir a dinero fiat, sabes quién está detrás, ¿no? Entonces también es un pseudoanonimato, ¿no? Al principio sí se utilizó para mercados un poco oscuros, ¿no? Pero se hace tiempo que no. Aparte, yo si quieres tradear o comprar criptos, casi todos los chips te piden un KYC, o sea, te piden una prueba de identidad, con que te identificas con tu DNI o tu nombre. Es como si abrieras literalmente una cuenta en un banco. Entonces, es una leyenda negra que tienen las criptomonedas, pero bueno, que xa hace mucho tiempo que está superada.
Y Antonino, ahora que ya sabemos lo que es una criptomoneda, ¿en qué consiste esa búsqueda de recompensas en distintas partes de la ciudad que permitió que mucha gente ganara hasta 400 euros?
Sí, a ver, los conceptos en criptomoedas, tú piensas que como te comentaba antes, que es un tema muy variopinto, ¿no? O sea, te comenté que hay más de 8.000 proyectos cotizados, ¿no? Entonces, cada uno de ellos buscan soluciones. Unos son xogos, otros buscan soluciones de realidad aumentada. Hay mil soluciones, ¿no? Entonces, todos los proyectos, cuando nacen, tienen la misma necesidad. Tienen que darse a conocer y crear una comunidad, ¿no? Necesitan la fuerza de la comunidad. Gente que utiliza esas aplicaciones. Entonces, ¿qué fan? Pues solamente fan airdrop, que son recompensas. Crean unos tokens, o sea, tokens de gestión do propio proyecto, o entregan como recompensas a los usuarios, ¿no? Entonces, realmente, en las primeras etapas, cuando necesitan darse a conocer, por ejemplo, en VR pasó algo así. VR es una aplicación de realidad aumentada, uh-huh. que lo que pretende es dividir un mundo en hexágonos, y lo que pretende es que ti, cuando vayas con tus gafas de realidad virtual, habrá propietarios de estos hexágonos y ti podrás hacer publicidad, podrás tener tiendas online en las que interactúas, ¿sabes? E todo a base de eso son los smart contracts que a blockchain, ¿no?
Antonino Comesaña, presidente de Asociación Galega de Blockchain. Graciñas por estar connosco aquí na nosa emisora en COPE Vigo.
Un sofá totalmente a mi gusto.
En Mergasofá te ofrecemos sofás a tu medida. Elige entre una gran variedad de modelos y un amplio surtido de telas de las mejores marcas. Da igual cuál sea tu estilo, nosotros te lo hacemos. Y al mejor precio. Además, puedes pagar en 24 meses sin intereses. Mergasofá. Especialistas en sofás. Carretera Peinador Redondela a 1 kilómetro del aeropuerto. Mergasofá. Es lo más cómodo. Cómodo.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y ahora viajamos hasta Bayona para hablar de actualidad municipal y lo vamos a hacer con su alcalde Carlos Gómez, que ya nos escucha. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarle sobre la decisión de onte do Comité Clínico que asesora a Xunta de rebaixar o nivel alto de risco do Concello a un nivel medio. ¿Cómo se valora desde o Concello?
Bueno, todo que se xa eliminar restriccións, eu creo que teñe unha valoración positiva, ¿no? Sobre todo porque, bueno, un momento clave do ano, como é a Semana Santa, para un Concello como Bayona, que adícase o... está dedicado ao sector servicios onde fai moitos anos xa, bueno, pois unha repercusión bastante negativa, non? Entón, bueno, salir de, como dicía, destas restriccións, pois, bueno, son boas novas. Tamén é certo que hai que recalcar, bueno, que un pasiño hacia adelante, pero que queda moito percorrido por facer, e insistir no comportamento individual de cada un de nós, non? Porque, bueno, así o require a situación. Vímolo demostrando neste último ano que hai veces que damos un pasiño para diante e despois veñen dous para atrás, non? E iso implica que seguimos debemos seguir sin relaxarnos ao fin ao cabo.
Tamén quería preguntarlle ao alcalde sobre a decisión do Concello de habilitar varias vivendas municipais de emerxencia para persoas de Bayona que non teñan recursos suficientes pois para facer fronte ao pago dunha vivenda.
Sí, bueno, creo que un pasillo hacia adiante, ¿no? En todo o que ten que ver co social, co ser humano, ¿no? Eu creo que os concellos, non solamente os concellos, creo que todas as administracións, por riba de calquera cousa, temos que evitar perder a perspectiva humana a hora de tomar decisión, ¿no? Por lo tanto, creo que hai que facer unha valoración positiva e un pasiño máis hacia adiante, pero tamén é certo que temos que decirlo ca boca pequena, decir, non é suficiente. É bom, pero creo que temos que ainda dar moitos máis pasos para acadar, digamos, un servicio adaptado ás circunstancias, sobre todo que estamos vivindo nestes momentos.
E por último, alcalde, precisamente na liña de facer un concello máis amigable e habitable, acabades de lanzar unha enquisa veciñal habilitada, por certo, ata o 15 de abril para facer suxestións ao novo plan de mobilidade do concello, non?
Sí, un plan de mobilidade que mañá, que temos pleno, levarase para poñer en riba da mesa e debatir no propio pleno, non? Eu creo que unha boa nova unha boa nova, sobre todo porque, bueno, de alguna maneira, bueno, pois pues é un documento que é certo, ¿eh? Ten que ser así, o buscamos dende o principio, un documento dinámico, non que non sexa un documento o suficientemente estanco para que non poda modificarse chegado o seu momento, non? Pero sí, eu creo que é un pasiño tamén hacia adiante para garantir que el concello, un concello como Bayona tamén que sexa moito máis doado, bueno, pois pues, acadar axudas de outras administracións. Tamén xa dixemos no seu momento, non, que bueno, pois pues, estamos traballando na senda urbana de Bayona, que tamén o que nos vai a facilitar de alguna maneira tamén acceder a fondos Next Generation de Europa.
Carlos Gómez, alcalde de Bayona, graciñas por estar de novo connosco en Cope Vigo.
Gracias a vos, que teñades boa tarde.
Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Cuando es la 1:27 de la tarde, vamos a conocer de nuevo qué será noticia en nuestro informativo de las 2:20. Y para ello tenemos de nuevo a Uxía Perdiz. Hola de nuevo, Uxía.
Hola de nuevo. Pues varios asuntos sobre la mesa, pero destacamos, además de la entrega de ese premio, de esa distinción de Vigués distinguido a nuestro compañero Antonio Estevez, hablaremos de la vacunación en el IFEBI, también de la situación de la pandemia en estos momentos en el área sanitaria y también de la rueda de prensa que ha acabado ofrecer el presidente de la autoridad portuaria. Hablan en relación a la situación de Vulcano. El puerto de Vigo está satisfecho con la sentencia dictada por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, con la que se da luz verde para la extinción de la concesión de Vulcano. Más tarde escucharemos las palabras del presidente.
Muchas gracias, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora, de la mano de Ricardo de Miguel, conozcamos toda la información de deporte. ¿Qué tal, Ricardo?
Muy buenas tardes. Para nosotros la noticia del día, sin duda, es la de que nuestro gran compañero Antonio Estevez ha sido nombrado vigués distinguido por el alcalde Abel Caballero, y decir que todo el equipo estamos muy agradecidos, tanto al alcalde como al concello, por esta distinción que sin duda se merece y además con creces nuestro queridísimo Antonio. Ahora volviendo al tema ya más deportivo. El Celta regresó hoy a los entrenamientos para preparar el partido del próximo lunes ante el Sevilla, partido en el que no estará ni Murillo ni por sanción ni tampoco previsiblemente, aunque es duda, Néstor Araujo, que todavía se está recuperando de su lesión en el aductor. Además, en balonmano, hoy el Guardés afronta un partido muy importante, la vuelta de la segunda fase de la Copa de la Reina a las 8:15 en el pabellón de Asangriña, Atlético Guardés, balonmano Zuazo. En la ida 27-24 para las vascas, 3 goles de diferencia serán los que tiene que remontar el equipo de José Ignacio Prades.
Muchas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.